fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE, estar informado. Seguimos en fin de semana. Este 2016 que ya hemos dejado atrás ha sido un año de incertidumbre política por la falta de gobierno, pero también ha sido un año de récord para el mercado laboral. Te lo contábamos ayer. El 2016 se ha cerrado con la mayor caída del paro de la historia. Más de 390.000 personas se encontraron trabajo en esos meses. La Seguridad Social también ha vivido un gran año. Durante el 2016 experimentó un aumento de más de 440.000 personas hasta los 17.849.000 afiliados. A pesar de estos buenos datos, el número de parados registrados se sitúa en los 3.702.974, una cifra que el Gobierno quiere rebajar a razón de medio millón al año. Para esas más de 3 millones de personas que todavía engrosan las listas del paro, Javier Peña, director de Portal Parados.es, tiene estupendas ofertas de empleo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Vamos con ello porque además date cuenta que justamente mañana lunes muchas personas que o han interrumpido la Navidad, o sea, la búsqueda de empleo por estas fechas navideñas.
Están dando las vacaciones también.
Sí, o incluso hay personas que lógicamente han encontrado trabajo durante estas fechas, pero ya se les acaba el contrato, pues tienen que reanudar la búsqueda de empleo. Entonces, yo he seleccionado 5 ofertas de las que en estos momentos todo el mundo está como muy pendiente porque son interesantes. La primera de ellas tiene que ver con Correos, que ha anunciado que va a convocar 2.450 plazas. La convocatoria todavía no está hecha, pero sí se va a hacer y está confirmado en la propia página web de Correos. En una primera fase, sobre todo, se van a publicar las bases. Hay que cumplir una serie de requisitos legales que pasan por la publicación en el BOE. La gran pregunta es que recordarás que el año pasado ya hubo un proceso para cubrir 1.600 puestos de trabajo. En aquel proceso se dio, sobre todo, primacía a las personas que habían estado trabajando temporalmente en Correos. Y ahora la pregunta que nos queda por averiguar en esas bases, ¿sí?, que se van a publicar, es si en esta segunda fase también se va a primar a personas con experiencia en Correos o bien van a abrir un poco más la mano para otras personas que puedan acceder por primera vez a ese puesto de cartero, que fundamentalmente es de lo que se trata. Y luego, aquí en Madrid, tenemos una oferta de empleo para 350 jefes de sector y 200 ayudantes de oficios. Los jefes de sector es lo que antes conocíamos, pues más o menos como taquilleros, jefes de vestíbulo, en fin, se encargan un poco de toda esa responsabilidad. Aquellos que estén interesados se deben inscribir en la oficina de empleo en las categorías profesionales que indica la convocatoria del Metro de Madrid, y además deben darse prisa porque ya estamos en los últimos días de selección. Y luego, empresas que van a generar trabajo en 2007, hay que estar pendiente de ellas porque...
2017, sí. Ah, te había entendido 2007, digo.
No, 2017, no. Pues igual he dicho 2007, pero quería decir 2017. Una de ellas, Restalia, va a generar 2.000 puestos de trabajo. ¿Estos quiénes son? Pues los de La Sureña, The Good Burger, 100 Montaditos, todas estas empresas. O sea, que estamos hablando de la hostelería, que es uno de los sectores punteros en España. Ellos van a generar 2.000 puestos de trabajo, así que podemos presentar lo que se llama la candidatura espontánea, es decir, no esperar a que haya una oferta y entregar primero nosotros el currículum. ¿Que nos queremos marchar al extranjero? Pues resulta que en la construcción hay oportunidades, por ejemplo, en Noruega, y hay un proceso de selección abierto por parte de una empresa que se llama BHC, que busca sobre todo a responsables, a oficiales de construcción con experiencia en encofrado, estructuras metálicas y trabajos con hormigón. Que no saben noruego, que no se preocupen porque les ofrecen clases gratuitas. Y las oposiciones van a ser también importantes en este 2017. Ya sabes que se ha abierto la mano también de la Administración a la hora de convocar todas estas pruebas, y de hecho ahora mismo tenemos ya 1.483 plazas convocadas en el Servicio Aragonés de Salud. Cuando hablamos de estas instituciones pensamos en médicos y enfermeros, pero ojo que también hay celadores, administrativos y otras categorías profesionales.
Bueno, al margen, Javier, de estas ofertas que acabamos de repasar para el 2017, tenemos que aprender todo lo que podamos sobre datos, porque los especialistas en Big Data van a ser los más buscados en los próximos meses.
Claro, vamos a ver cómo las profesiones tecnológicas se van a ir imponiendo en el mercado laboral poco a poco, porque hay un fenómeno que yo creo que ya vamos a percibir en este 2017, y es que hay muchos oficios que van a ir desapareciendo porque se van a incorporar robots que los van a sustituir a los humanos. Sin embargo, hay otros procesos en los que los humanos, sobre todo en el área creativa, todavía vamos a tener nuestro protagonismo. ¿Qué está ocurriendo con el Big Data, que es como se conoce a esos responsables de no solamente almacenar los datos, sino saber interpretarlos, que es muy importante? Pues que en España faltan profesionales porque no están formados. Hay departamentos de empresas que se tienen que marchar o que tienen que abrir su departamento de Big Data fuera de España para que realmente puedan prestar ese servicio.
Y algo más, también se habla de ciberseguridad como un sector que impulse la contratación de trabajadores.
Igualmente, date cuenta que este 2017 va a ser el año que se lo aprendan nuestros oyentes del Internet de las Cosas. Es decir, van a estar ya no solamente nosotros conectados, sino todos nuestros aparatos, los coches autónomos, las casas inteligentes, las ciudades inteligentes. Entonces, todo eso va a generar unos riesgos de seguridad importantes en nuestras vidas. Los malos están dispuestos a hackearnos ya no nuestros ordenadores, nuestras neveras, los semáforos de las ciudades, imagínate.
¡Qué colapso!
Los vehículos. Entonces, se necesitan profesionales que prevengan todo esto. Y desde ese punto de vista también hay problemas, porque todavía no hay profesionales preparados, y el INCIBE, que es una institución española dedicada a la ciberseguridad, está fomentando precisamente que haya estudios y que haya profesionales capacitados.
Y una buena noticia, rápidamente, para las familias, no quiero que dejemos de hablar de que a partir de este mes de enero el permiso de paternidad se duplica y pasa de los 15 días a un mes.
Fíjate, además, esto es un periplo porque se aprobó en 2009.
Teóricamente, pues se ha tardado, ¿eh?
Teóricamente iba a aplicarse en 2013, pero con esto de la crisis hasta ahora no se ha aplicado. Y encima hay problemillas porque aquellos que han sido padres a finales de 2016 no se pueden acoger, porque es una interpretación que está haciendo la Seguridad Social, pero efectivamente vamos poco a poco. Algunas organizaciones consideran que no es bastante para garantizar la igualdad de hombres y mujeres, y que esta no se garantizará hasta que hombres y mujeres puedan cogerse el permiso exactamente igual, pero oye, vamos pasito a pasito, ¿no? Partido a partido, que diría Simeone.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Peña, director de Portal para 2.es, por traernos estas ofertas y por orientarnos un poquito, ¿eh? Porque tenemos que hacer los deberes también a la hora de buscar empleo. Gracias.
Pues sí, venga, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Son las 12 y 14 minutos. Sigues disfrutando de fin de semana. Ahora nos escuchas por Onda Media o a través de cope.es. Te estamos preguntando si alguna vez te han regalado algo de manera equivocada. Hace nada nos íbamos a las rebajas y nos encontrábamos, bueno, pues con una mujer que estaba cambiando no solo sus propios regalos, sino también los de la hermana, los de la madre. A ver qué me cuentas.
Fue hace ya unos años, porque era yo pequeña y celebrábamos las Navidades en una casa que tenemos. Y claro, yo creo que se equivocaron de regalo los Reyes, porque nosotros teníamos un árbol de Navidad afuera, en el campo, porque eso está en el bosque, y lo poníamos ahí siempre, los regalos. Me levanto por la mañana y voy, encuentro pájaro muerto. Y dije, uy, digo, esto no es para mí, que se han equivocado, que aquí no hay ningún mafioso. Tenía que haber sido el gato, pero ese regalo se equivocaron.
Bueno, esas cosas pueden pasar también, claro, ¿eh? Puedes participar en el programa a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, somos Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Por supuesto, tienes nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Nada, en un par de minutitos vamos a estar hablando con el director de QO, Jorge Alcalde, de los riesgos de la basura espacial, que hay más sobre nuestras cabezas de lo que te puedes imaginar, y del temible despertar de un supervolcán que hay en Nápoles.
Fin de semana.
Cristina López Slichtin. COPE. Estar informado.
5 días a la semana entrenar al pueblo de al lado. Ir y volver. Los sábados 2 partidos. Los domingos 3 más. Luego jugar con mi equipo contra otras ciudades. Contra otras provincias. y algún día contra otros países.
De Luis a Luis futbolista profesional, 400.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Con 21 años, Al-Mutaz Al-Mala se vio obligado por la guerra a huir de su ciudad, Damasco. Buscaba un futuro mejor, que al fin y al cabo es lo que aspiramos todos, ¿no? Ese futuro tiene un nombre, España, y unos apellidos, Proyecto Integra. Se trata de un programa de estudios que promueve la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es, fíjate, la primera universidad española que acoge a 10 estudiantes refugiados en estrecha colaboración con ACNUR, UNICEF y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Al-Mutaz Al-Mala tiene 23 años y es uno de esos 10 becados por este Proyecto Integra. Al-Mutaz, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien. ¿Qué tal tú?
Llevas 2 años en España, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Pero llegar desde Damasco, tu ciudad de origen, hasta aquí ha sido un largo periplo. No has pasado por Alemania, estuviste previamente en el Líbano. Incluso cuando llegaste a España, estuviste en Valencia.
Sí.
Qué tranquilo una vez que ya se llega, ¿no?, a este destino. ¿Lo tenías claro cuando saliste de Damasco?
La verdad, no. Pero aquí me ha traído el destino.
Cuéntanos un poco, ¿cómo diste con estas becas? ¿Quién te habló por primera vez del Proyecto Integra?
Bueno, estuve en Valencia y un ONG se llama CEAR y me han dicho sobre la beca, que es un proyecto, ¿cómo se dice?, pionero en España, y va a hacerlo el Camilo José Cela, y pues he mandado mis papeles y he hecho 2 entrevistas y luego me han dicho que sí.
¿Y cómo es ese día a día? Porque tú en estos momentos estás en una residencia en Villafranca, que es precisamente donde está la universidad. ¿Cómo es ese día a día aquí con esos 9 compañeros?
¿Cómo es la vida aquí?
Sí.
Bueno, es en general es un proceso muy grande. Aquí es muy... La vida aquí es muy relajada. Vivimos en residencia y comemos en el restaurante de la universidad y las clases aquí muy cerca, y gimnasio, piscina, hay de todo, puedes hacer todo, el pádel, fútbol.
Al-Mutaz tenía un sueño, él es del Real Madrid. Yo creo que por ahí también empieza tu interés por España, por el idioma, por la cultura, ¿no es así?
Claro.
¿Y fuiste autodidacta para aprender español?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has aprendido el idioma?
Bueno, desde el principio, cuando he venido, yo hablo inglés, pero lo que he visto que los españoles casi no hablan inglés. Y tenía que aprender muy rápido el español, como estoy solo aquí, y hago tenía que hacer muchísimos papeles con el gobierno y todo eso, y no hablo en inglés. Pues tenía que aprender el español muy rápido. Y bueno, el secreto es 8 horas en la biblioteca cada día.
¿8 horas en la biblioteca?
Sí, 3 meses.
Creo que has creado un nuevo método de aprendizaje de idiomas, ¿eh? Y vaya tirón de orejas que nos das. Eso es que nos pongamos las pilas los propios españoles con los idiomas.
Sí.
Bueno, llevas 2 años en España, pero hace 4 que saliste de Damasco. ¿Sigues en contacto con la familia?
Sí, sigo en contacto con ellos. Bueno, cuando la situación está bien, sí, puedes hablar muy fácil.
¿A través de teléfono, redes sociales, imagino?
Sí, en WhatsApp, Viber, sí.
¿Y qué les cuentas? ¿Y qué te cuentan?
Bueno, es que no me gusta enterarme mucho porque, bueno, no está muy bien ahí, pues solo, ¿qué tal? Solo a ver cómo están y ya está. No me gusta preguntar mucho sobre la situación ahí.
Bueno, volviendo a tu estancia aquí en España, estás en ese pregrado que, digamos, es esos primeros pasos para poder estudiar el CAF, ¿no?
Sí.
Tú quieres dedicarte al mundo del deporte y entre tus sueños está la de ser entrenador, nada más y nada menos que del Real Madrid.
Sí, sí. Hay que tener sueños.
Hay que tener sueños y sueños grandes, ¿no?
Sí.
¿Qué asignaturas son las que estás aprendiendo en Proyecto Integra?
Las asignaturas. Bueno, tenemos muchas. Por ejemplo, desarrollo deportivo, desarrollo cultural, valores democráticos, danzas del mundo. Tenemos muchas asignaturas.
Fíjate, Almotaz, está conmigo Rosa Otero, responsable de comunicación de Andor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya hemos escuchado la experiencia, la gran experiencia que está teniendo nuestro invitado, Almotaz, dentro de ese Proyecto Integra. ¿Pero qué es realmente Proyecto Integra? ¿Qué nos puedes contar?
Pues Proyecto Integra, la verdad que es un proyecto pionero, un proyecto muy interesante, una forma de dar un futuro, una oportunidad de construir su futuro a personas como Almotaz, que han tenido que salir pues de su país, no por una voluntad, no porque quisieran, sino huyendo para salvar la vida. Y de hecho el caso de Almotaz es un ejemplo, ¿no? Esa capacidad de trabajo, de adaptación, de salir adelante y de siempre buscar pues una opción positiva para seguir adelante y para contribuir.
Ha tenido un largo camino hasta llegar a España. Nos contaba, bueno, pues que ha pasado por el Líbano, por Alemania, que estuvo trabajando también en Valencia. Llegó a Madrid y dio con estas becas que les está dando la oportunidad de tener un futuro y tener la vida que muchos queremos tener, ¿verdad?
Sí, así es. O sea, lo primero que supone una guerra, una de las primeras consecuencias para los jóvenes en un país en guerra es la interrupción de la educación. O sea, lo primero que se cierran son las escuelas, las universidades. Y hay una brecha cada vez mayor entre la necesidad de los jóvenes por seguir su educación, por evitar convertirse en una generación perdida y las oportunidades que hay. Y en el caso de la situación en España, ¿no? La conferencia de rectores en septiembre de 2015 ya mandó un mensaje muy positivo de la comunidad universitaria queriendo sumarse a esa acogida de los refugiados y a querer contribuir desde la universidad a fomentar la integración de los refugiados. Y en ello, pues universidades como la Camilo José Cela han lanzado programas tan interesantes como Integra, una forma de dar becas a estudiantes, jóvenes estudiantes refugiados, para que puedan proseguir sus estudios, porque al fin y al cabo el acceder a la universidad es una forma más de integración. Pueden contribuir pues tanto el buscarse un futuro, una forma de continuar hacia adelante, pues poder ser entrenador del Real Madrid, como quiere Almotaz, sí. Pero también incluso los estudiantes que están con ellos se están beneficiando, ¿no? Otra forma de conocer el mundo, de conocer solidaridad, o sea, de poder poner en práctica esa solidaridad, o sea, porque el programa es una doble vía. Por un lado, el ofrecer estudios a los jóvenes refugiados, pero por otro lado también favorecer la sensibilización de la comunidad educativa y que puedan contribuir a crear una sociedad pues más justa y más integradora.
Para ser becado, Almotaz tuvo que pasar varias entrevistas, nos contaba. ¿Qué otros requisitos tienen que reunir?
El primer requisito que ha sido un impedimento para muchos jóvenes refugiados que querían proseguir sus estudios es el poder contar con la documentación acreditativa de tus estudios. Cuando huyes, los documentos que pueden demostrar que has tenido que has cursado bachillerato, que estabas cursando estudios universitarios, probablemente sea lo último que piensas en tomar cuando tienes que tomar una maleta de la noche a la mañana, o incluso por el camino el poder mantenerlos, es poder guardarlos, poder llevarlo contigo, pues por ejemplo hasta llegar a España, ya es un enorme reto. Y luego todo el proceso de homologación, de convalidación de esos títulos, es también un proceso arduo, complicado, tanto en términos de tiempo como también el dinero de lo que supone convalidar un título. Ahí eso es un primer problema que tienen, ¿no?, a la hora de acceder a estudios universitarios, el que puedan contar con una documentación que les permita acceder a la universidad. Y luego pues se ha medido también pues la capacidad, el nivel de inglés que traían. Muchos de ellos pues dominaban también una cuarta lengua y que tuvieran la edad para acceder también a la universidad.
Se les ofrece la oportunidad de prepararse para estudiar una carrera profesional, que es muy importante, pero también se le da algo básico, que es un lugar donde vivir.
Así es. Las personas que llegan, las personas refugiadas, pues la gran mayoría tienen unas carencias económicas que les impiden, ¿no?, el mantenerse, el poder pagarse, sufragarse unos estudios universitarios. y por tanto también el poder, o sea, necesitan lo primero de todo, lo más básico, ¿no? Un techo en el que poder dormir para poder dedicarse de manera tan intensiva a cursar unos estudios, que como el Montán nos contaba, o sea, si simplemente le ha dedicado 8 horas diarias a aprender español, madre mía, o sea, lo suyo cuando...
A mí me ha dejado muerta, ¿eh?
Cuando empiece con el grado, o sea, eso va a ser...
Tenéis ahí, bueno, un gran estudiante, te iba a decir en potencia, no, ya lo es, ¿eh, Almotaz?
Sí, bueno.
¿Tenías esa misma rutina a la hora de estudiar cuando estabas en Damasco?
Perdón, que...
Decía que si tenías la misma rutina a la hora de estudiar cuando estabas en Damasco, si eras tan buen estudiante y tan aplicado.
Un poco menos.
Las circunstancias también han hecho que en ese sentido seas, pues eso, mucho más... inviertas más tiempo, ¿no?, en los estudios.
Sí, sí.
Bueno, ya por último, Rosa, Almotaz nos ha contado un poquito, ¿no?, cómo está siendo su día a día, lo que estudia. Y tengo entendido que hay una asignatura que es gestión emocional. En este sentido, ¿cómo se les ayuda con esta asignatura?
Es un aspecto importante porque todo lo que han pasado es necesario, ¿no? El poder valorar que puedan adaptarse a la vida que tienen ahora y que puedan también pues hacer frente a todas las experiencias previas. Es muy útil para poder adaptarse también a conocer a compañeros de la universidad y es una primera vía para luego, o sea, esto sería un curso, digamos, introductorio para que luego puedan comenzar los estudios de grado con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Ahora mismo es un proceso adaptativo.
Muy bien, bueno, pues Almotaz Almala es uno de esos 10 estudiantes becados de ese proyecto Integra. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Almotaz.
A ti, encantado.
Muchos éxitos. Rosa Otero, responsable de comunicación de ANUR. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Mi nombre es Efren, sirio, nacido en el barrio cristiano de Damasco.
Así comienza En tiempos del Papa Sirio, la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid. Emprende un apasionante viaje a la Siria de comienzos del siglo VIII y descubre las claves para entender su historia, el drama de los refugiados, la guerra y la amenaza islamista. En tiempos del Papa Sirio, publicada por Ediciones B.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Vuelve la danza al Teatro Real con el Corsario del Ballet de la Ópera de Viena, una de las más prestigiosas compañías de Europa. Un clásico inspirado en el famoso poema de Lord Byron, repleto de amores, traiciones, fantasía, en una gran producción. Ven a disfrutar de este maravilloso ballet del 11 al 14 de enero. Compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.com. Teatro Real 200 años. Más de hoy, más de todos, más teatro. Teatro Real.
COPE Madrid.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en fin de semana y te voy a pedir una cosa, que cojas una pala y una carretilla porque vamos a recoger escombros. Bueno, ya nos gustaría librarnos de los escombros de los que te voy a hablar ahora. Hablamos de escombros espaciales, esos que rodean actualmente la Tierra, más conocidos como basura espacial. Han ido en aumento a lo largo de 2016 y se acercan a los 18.000 objetos, son datos, fíjate, de la NASA. Según el análisis que presenta la NASA, la tendencia no se rompe, ya que las subidas habían sido constantes en los últimos años. Este recuento, que elabora cada año, contabiliza la cantidad de satélites activos o inactivos que han sido lanzados o bien bajados de sus órbitas para ser hundidos en el mar, así como cohetes espaciales antiguos y en funcionamiento, y demás objetos procedentes de fragmentación de residuos generados, por ejemplo, en explosiones. La comunidad de Estados Independientes, antigua Unión Soviética, se mantiene como la que mayor cantidad de basura desecha al espacio, seguida de Estados Unidos y de China, con 3.782. La Agencia Estatal Europea sigue siendo la entidad que menos objetos genera en el espacio. Además, hay países que, independientemente de la agencia espacial a la que pertenezcan, también envían a la órbita terrestre aparatos espaciales. Es el caso de los franceses, los japoneses o los indios. Este es uno de los tantos temas que queremos hablar este fin de semana con Jorge Alcalde, director de QO. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Han sido buenos los Reyes?
Han sido buenos, sí. He debido tener un año muy bueno porque, o sea, o han sido muy generosos. Yo creo que más bien lo segundo. Han sido más generosos de lo que me he merecido, pero
qué
bueno.
Bien. Bueno, nos alegramos. Eso es que ha sido bueno, ¿eh? Vamos a hablar de basura espacial. ¿Sabemos los efectos que provoca la basura espacial?
Bueno, empezamos a intuir algunos. No sabemos muy bien a largo plazo lo que puede ocurrir con tal cantidad de basura que antes relatabas y que está circulando alrededor de la Tierra, en una órbita además que es muy importante para nosotros porque es la órbita que utilizamos para la exploración espacial. El primer efecto, el más evidente, es que pone en riesgo a las tripulaciones y a las naves que quieran salir al espacio. De hecho, ahora mismo, que desde hace unos años tenemos siempre la Estación Espacial Internacional habitada por una tripulación de entre 3 o 6 personas, siempre hay 3 representantes de la humanidad por ahí dando vueltas en el espacio, ¿no? Pues estas personas tienen que estar, son astronautas rusos, americanos, chinos, tienen que estar muy atentos porque en alguna ocasión han recibido alerta de impacto de alguno de estos fragmentos de basura espacial.
¿Y en esos casos qué pueden hacer?
Pues muy poco. La verdad es que, salvo que hubiese una advertencia con tiempo suficiente para cambiar la órbita, la verdad es que se puede hacer muy poco y el riesgo es considerable. Es verdad que la Estación Espacial Internacional se encuentra en una órbita elevada que impide rozar, tocar con la mayor parte de estos fragmentos, pero alguno sí que les ha puesto en riesgo, lo cual ha demostrado a la comunidad internacional que es fundamental hacer algo. No solamente por esto, que es importante, el riesgo que pueden pasar estos astronautas, sino que algunos científicos incluso han llegado a decir que en el futuro no podremos enviar naves ya al espacio. Nos habremos puesto como una especie de tapón de basura y la posibilidad de que una nave explore el espacio sin impactar con un trozo de basura espacial, pues sería prácticamente nula. Uh-huh. Con lo cual habríamos terminado por cercenar, por limitar la capacidad de investigación de la humanidad, y esto es muy grave.
Hasta ahora no ha habido ningún accidente, ¿o sí?
Ha habido incidentes, sí que ha habido satélites que han chocado con fragmentos de basura espacial, ha habido naves que han tenido que cambiar su órbita, no ha habido accidentes, por supuesto, con víctimas, ni que se hayan supuesto el fracaso de una misión. Pero sí ha habido incidentes. Tú piensas que algunos de estos fragmentos pueden ser muy grandes, pues son, tú lo has comentado antes, son satélites enteros, son fases de cohetes, o sea, partes del combustible de un cohete que se sueltan después de que el cohete ha salido de la atmósfera, pero otros son fragmentos diminutos, son pequeños tornillos, piezas que se han desprendido de la construcción de la Estación Espacial Internacional, incluso pequeñas volutas de pintura de un satélite, que en teoría no hacen daño, pero como circulan a miles de kilómetros por hora de velocidad, si impactan con cualquier objeto lo pueden destrozar. Y esto pues no es fácil calibrar cuántas de estas volutas de pintura hay por ahí flotando, ¿no?
Decía al principio que nos acercamos a los 18.000, que no son nada, vamos, que no son pocos, 18.000 objetos sobre nuestras cabezas, en el que tenemos rodeándonos a la Tierra. ¿Esto podría caer, alguno de estos objetos, a la Tierra?
Bueno, la mayoría de ellos caerán, sin duda. Todos ellos están en una órbita que poco a poco va a ir siendo menor, va a ir descendiendo, atrapado por la gravedad de nuestro planeta, y caerán a la Tierra. ¿Qué va a ocurrir? En la inmensísima mayoría, el 99% de los casos, al entrar en la atmósfera se desintegran por el rozamiento de la atmósfera y se convierten en polvo, no llegan a tocar con el suelo, no suponen ningún riesgo para nosotros. Pero algunos fragmentos grandes, algunas fases de cohete grande, algunos satélites, no se van a desintegrar del todo al entrar en la atmósfera y pueden caer en la Tierra. Algunos casos ya hemos visto. Recordarás que este mismo año pasado pues hemos tenido algunos episodios de aparición de fragmentos extraños, incluso en España, en la península ibérica, que no se sabía muy bien de dónde procedía y que algunos técnicos dijeron que podían ser trocitos de basura espacial que habían caído sobre la Tierra. Hace un par de años hubo una pequeña amenaza de que un satélite ruso podía caer sobre la Tierra en algún lugar habitado y, bueno, tuvimos unos meses un poquito preocupados de dónde iba a caer. Luego, sí. Como la inmensa mayoría del planeta es agua, un porcentaje muy alto de estos casos cae en el océano y claro. No nos enteramos. Pero bueno, algún fragmento podría caer y por eso hay que estar atento a rastrear el cielo. Y de hecho los técnicos lo suelen hacer, suelen tener de vez en cuando algunos tipos de monitorización de estos fragmentos para ver dónde pueden caer.
Bueno, hay un tema que nos tiene a todos un poco sorprendidos y algo encogidos, por si pudiera tener un reflejo también en nuestro Teide. Por ejemplo, a solo 9 kilómetros al noreste de la ciudad italiana de Nápoles, el supervolcán Campi Flegre podría estar despertando. Hay un estudio que publica Nature Communication. El volcán podría estar llegando a un punto de presión crítica. El estudio, que se ha hecho con la colaboración de investigadores italianos y franceses y está dirigido por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Bolonia, identifica por primera vez el umbral a partir del cual el magma bajo la superficie de la Tierra que podría desencadenar la liberación de fluidos y de gases a una velocidad 10 veces mayor. No sé. ¿Qué tendrían que estar pensando en estos momentos pues todos los vecinos que están en torno a la ciudad italiana de Nápoles? ¿Podría despertar realmente este volcán?
Bueno, podría hacerlo. De hecho, el volcán es un volcán activo, es un volcán despierto. En términos científicos, lleva despierto mucho tiempo. Se originó este volcán en una inmensa erupción hace unos 40.000 años aproximadamente. De hecho, aquella erupción fue la más grande que se ha visto en Europa desde hace 200 y pico mil años. Nunca se había producido un estallido de las características en el continente europeo. Y ese volcán sigue activo. Porque es un volcán raro, porque no es un volcán de los que tienen, como antes tú mencionabas, el Teide o el Vesubio, los que tenemos en mente, que tienen un cráter muy grande por el que sale la lava. Es un volcán de caldera, que llaman los técnicos, está confinado en una especie de caldera interior de la Tierra. Y en esa caldera hay magma. Hay magma a miles de grados de temperatura, hirviendo y en constante movimiento. Lo que han visto ahora los científicos es que ese magma, que generalmente suele soltar unos gases por algunas fisuras que tiene la roca, esos gases, en vez de salir de manera estable, pues empiezan a salir de manera un poco inestable. Es para haceros una idea, como si la olla a presión de nuestra cocina, en vez de girar de manera unitaria, empezase a dar trompicones. Y nos asustaría, porque algo raro está pasando ahí dentro. Eso es exactamente lo que han determinado, que algo raro está pasando dentro de ese volcán y que, por lo tanto, podría estar produciéndose una fase crítica en la que, en vez de salir los gases como salen, pues salgan de golpe, estalle y quiebren el suelo. Si quiebran el suelo, pues bueno, puede ser una catástrofe gorda porque hay poblaciones implicadas alrededor y, por supuesto, estarían en riesgo en este momento.
Cerca de 500.000 personas son las que viven en este entorno. No se puede predecir, ¿no?, cuándo podría entrar en erupción, ¿o sí?
No, por desgracia, en la vulcanología y en la sismología hay algunas herramientas para determinar cuándo se ha superado una fase crítica, pero el momento exacto en el que se va a producir una erupción todavía no es fácil, sobre todo con volcanes como este. De momento los científicos lo que están haciendo es monitorizar este volcán para intentar sacar más información. Hace unos años se intentó incluso perforar parte del volcán para extraer rocas y ver algún tipo y poner ahí algunas cámaras, algunos sensores. Al final los científicos decidieron no hacerlo porque podía ser peor el remedio que la enfermedad. Al pinchar y al manipular esas rocas se podían desestabilizar y quizá generar una explosión. Así que de momento estamos con calma, calma tensa. No hay alerta, no hay alarma, no existe ninguna posibilidad de que a corto plazo explote, pero ojo que se está vigilando porque los científicos saben que hay algo raro está pasando que no había pasado en los últimos miles de años.
Jorge, si nos lo llevamos a nuestra casa, ¿esto podría pasar, por ejemplo, con el Teide?
Bueno, el Teide es un volcán activo, es un volcán que además se encuentra, no vamos a asustar a nadie, esto es conocido, se encuentra, según los organismos internacionales, entre los 20 volcanes más peligrosos del planeta. Esto quiere decir que puede producirse una erupción, Ese es un volcán muy distinto a este del que estamos hablando de Italia. El Teide no es un volcán de caldera, es un, lo que llaman un estratovolcán los científicos, y es más fácil de monitorizar y además llevamos muchos años estudiándolo. En el caso del Teide hemos visto que recientemente pues, ha habido alguna actividad sísmica en las Islas Canarias, posiblemente producido pues, por la actividad que hay dentro de los volcanes de las Canarias, pero se podría ver con bastante antelación la fase de actividad en la que se encuentra, y en este momento no se encuentra ni mucho menos en una fase que nos tenga que preocupar. Pero eso todo el mundo que vive en las Islas Canarias lo sabe, ni mucho menos es un volcán muerto.
Ha nacido y ha crecido con eso. Y forma parte, digo, que ha nacido y ha crecido con eso, que forma parte de su paisaje y de lo que es la sociedad canaria. Jorge Alcalde, director de CUO, muchísimas gracias. Un placer.
Pues ha sido un placer. Deseo que paséis un buen día, un gran año y nos volveremos a escuchar. Seguro.
Igualmente, gracias. Un abrazo.
Hasta otra.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Los que ya tenemos unos añitos, enseguida hemos reconocido los primeros acordes de este tema, ¿eh? Y nos hemos retrotraído a nuestra adolescencia, ¿eh? Estamos escuchando Guns N' Roses, que vuelven a estar de actualidad, porque sorprendentemente cuando todos pensábamos que jamás se volverían a juntar, ¡hala!, nos dan la sorpresa y Guns N' Roses vuelve y va a actuar en Madrid. Marcote, qué alegría me da saludarte.
¿Qué tal, Bea? Muy bien.
Buenos días.
Aquí estamos.
Qué bien, se vuelve. Y además con Axl Rose.
Claro, es que lo que decías es muy bueno, porque cuando Guns N' Roses se separan, que se llevan fatal Slash y Axl, el cantante y guitarrista, pues deciden, hay una frase que dicen que es not in this lifetime, o sea, nunca más, no nos vamos a juntar nunca más en esta vida, y así es como se llama la gira, not in this lifetime too, como diciendo, lo que dijimos hace años, nos lo pasamos para que nos volvemos a juntar. Y se juntan, pues eso, el cantante original, Axl Rose, el guitarrista original, Slash, el bajista original de Duff McKagan, y hay rumores de que el batería original del primer disco, Steven Adler, vuelva a tocar con ellos en esta gira. Que atención, que le echaron por drogadicto del grupo.
Bueno,
que para que
te
echen de los Guns N' Roses por ser drogadicto, al loro lo drogadicto que tiene que ver.
Elsa Tadea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, pero no estoy de acuerdo con lo que decías de solo en vuestra adolescencia. Perdona, yo ya tengo... No, eso no lo sé. Pero yo ya tengo mis entradas para ir porque a mí me apasiona y no son de
a
mi
ver,
época.
¿Qué
¿eh?
Día es en Madrid?
Yo también, ¿eh?
Yo lo sé.
Yo lo tengo apuntado en el calendario.
El 4 de junio.
Que me apunte, que me va a saltar.
Yo voy también.
Tengo que comprar más.
Es una... Atención, los que vayáis a comprarlas están las de pista súper agotadas en Madrid.
Agotadas hace muchísimo ya.
Y las que quedan son carillas. De hecho, las de pista ya eran carillas, ¿eh? 100 y pico euros creo que costaban y ya son caras.
¿Y cómo está Axl Rose? Porque la gente cuando le vio cantar al frente de AC/DC no estaba muy contenta.
Bueno, es que vamos a ver, es que es un concepto distinto a AC/DC que Guns N' Roses. El tío está muy bien, muy cuidado. Lo cierto es que los últimos años ha estado muy mal, se ha descuidado bastante vocalmente, físicamente, pero ahora yo creo que está remontando, está saliendo esos problemillas que ha tenido toda la vida con las sustancias y parece que está bastante mejor.
¿Y solo va a estar en Madrid, Guns N' Roses?
Madrid, Barcelona, Barcelona, vale. miento, Bilbao 30 de mayo y Madrid 4 de junio, Barcelona de momento.
Barcelona no.
Vosotros dos que vais a estar en el concierto, ¿qué esperáis de este concierto? ¿Esperáis los grandes clásicos? ¿Alguna sorpresa?
Sí, al final, hombre, siempre hay sorpresas, además más con estos que son clásicos y grandes, que no hacen, o sea, hacen espectáculo, pero sobre todo vas a escuchar la música.
Y a disfrutar, y lo que dices tú, a rememorar la juventud, de decir, joder, esto yo...
A escuchar la música, vale el CD. Vas a ver un espectáculo, mujer.
Sí, pero Lady Gaga te da un espectáculo que es maravilloso, tiene un vozarrón, no digo lo contrario, pero te hace un espectáculo a lo mejor...
Más visual.
Y vas a ver otra cosa. Y yo creo que en Guns N' Roses lo que más te gusta es la emoción que te transmite, el grito, el no sé.
Es lo que tiene el rock.
El solo hecho de la música, sin adornarlo con más.
Eso es.
Bueno, y veníamos a hablar de más giras de este año, porque, por ejemplo, otra gira que me ha sorprendido, que también tengo entradas, es la del tío Sabina, que vuelve.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta. De saldo y esquina.
Yo voy el día 22, ¿qué día vas tú?
Yo voy el 22 también.
¿Ah?
Sí, porque el primer día se agotaron en una vistra de ojos y el segundo conseguimos
entrar.
Y hay un
entradas?
Tercero, ¿eh? Se agotaron el segundo día y luego el 18 de julio, en Madrid, ¿eh? Luego han abierto también la Cartuja, que hay entradas, en el Pau San Jordi.
¿De julio?
Sí, te estoy hablando de junio. Junio. Y abre gira en Quito, en Ecuador, en el Coliseo General.
Qué bueno, tiene ganas.
Que saca disco Sabina ahora, el single sale a final de este mes. Se llama el disco, ahora te lo digo, ay, qué desastre estoy con estas cosas.
Bueno, no te preocupes, de momento yo te cuento que el disco está producido por Leiva, ¿eh?
Claro, eso te
Expereza.
Iba a decir también. Leiva, que ha cogido y ha sustituido a Antonio García de Diego y a Pancho Barona, que son los que hacían la producción del disco de Sabina, y ha cogido y como que le ha dado un poco de juventud a Sabina. Ha cogido músicos súper jóvenes, pues José Bruno a la batería, Candy Caramelo al bajo... Y lo que ha hecho es como rejuvenecer el sonido de Sabina. Veremos lo que sale.
¿Sabes qué pasa? Que vuelve a pasar quizás como lo que ocurrió con el disco 19 días y 500 noches. Elige un productor distinto, en ese caso era Alejo Stivel, era el año 2000, y nos encontrábamos canciones que han sido un himno como este.
Se vengaba a través del olvido.
Y no es la primera vez que Sabina colabora con Leiva. Porque ya en
Tiramisú de Limón, el anterior disco, pero ella era formato, era con Pereza. Pereza, Rubén y él le produjeron un par de canciones.
Sí.
Tiramisú de Limón y otra que se llama Mentirosa, Embustera, algo así.
¿Qué más me puedes contar?
Bueno,
¿me puedes contar a todos los oyentes de fin
más,
de semana?
Más aquí entradas pendientes. Agotadísimas. Bruno Mars, que viene a Madrid y a Barcelona, agotado todo.
Elsa, por Dios, siéntate ya, mujer.
No, es que me encanta.
Mira,
es que esto, justo lo que decíamos antes, hay personas, hay grandes cantantes, que es verdad que tienen un vozarrón, a mí me encanta Bruno Mars, pero es que tiene un espectáculo brutal. Yo le vi porque me tocaron en un concurso las
¿quién?
Entradas a Bruno Mars.
Qué suerte.
Y fui... Además me tocaba con otro concierto, que también es mala suerte. Pero bueno, la verdad es que disfruté muchísimo del concierto porque no paras de bailar. Transmite muchísimo movimiento, diversión. Se nota que se lo pasa bien sobre el escenario.
Ya por curiosidad personal, ¿a qué otro concierto renunciaste por ver a Bruno Mars?
Pero luego les vi a... ay, se me
está claro que no le importaba, Marcote.
Sí, me encanta, que luego los vi en París. Monkeys.
Arctic Monkeys.
Gracias.
De todas maneras, dicen que es el heredísimo, o sea, heredero de Prince, de Michael Jackson. Tiene muy poco recorrido de momento. Eso hay que verlo más en la distancia.
Pues
es muy bueno el tío.
Queda.
Es muy bueno produciendo, es muy bueno actuando, es muy bueno componiendo. Lo ves y lo flipas. Yo tengo muchas ganas de verlo. No tengo entradas, pero me intentaré colar por alguna gatilla.
¿Hemos dicho la fecha?
No.
Bruno Mars, son dos fechas, están agotadísimas las dos. El 3 de abril y en Madrid y el 7 de abril en Barcelona. Esto se pasa como siempre, están agotadas, pero luego unos días antes sacan un paquetito pequeño de entradas para que el que esté rezagado pueda optar a ellas. Y volvemos aquí, volvemos a España. Uno de los artistas que más va a tocar el año que viene y que un total de 22 fechas están agotadas ya todas las entradas es Dani Martín.
Las llevaron nuestras ganas.
¿Cómo me gusta esta última canción?
Es que la verdad que a mí me ha sorprendido Dani Martín porque le
un
tenía...
Un cambio importante.
Es que le ha dado mucho más rollo rockero,
sí,
ahí.
Rollo indie también.
Sí, muy indie. De hecho, se ha juntado ahora, se ha juntado con gente de Sidoní, que le vimos en Nochebuena en la tele. Y le he visto con gente de Sidoní tocando y con Iván Ferreiro y tal. Le ha dado un rollo como más indie, ¿no? No tan ñoño. Oye, que a mí me cae muy bien Dani. Y dos de sus músicos son muy amigos míos, Paco Salazar y Iñaki García, que son los que le han hecho el disco, han hecho el disco con él.
Qué bien te rodeas,
sí. Que se fueron a componerlo a Zara, allí una casa que tiene Dani, y se fueron allí a componerlo entre los tres, y ha salido un discazo que, ya te digo, yo sin ser fan de Dani Martín, me gusta.
A mí me gusta muchísimo. Bueno, pues está haciendo lo que hacen las grandes estrellas. Madonna es una estrella que se caracteriza de que saca un disco y elige el productor que esté de moda. Por eso Madonna sigue sonando joven, sigue sonando al siglo XXI.
Bueno, y vamos con otra gira que dicen que es de despedida, que yo no me lo creo mucho, aunque sí que están talluditos y que también
apuntan a separarse,
no, a agotarse todas las entradas y a separarse ellos también. Hablamos de Aerosmith.
Yo les vi en el año 96.
¡Qué, qué suerte! Yo voy a matar... Bueno, me retracto. Voy a hacer todo lo posible por ir a verlos.
Y eran de teloneros... no, Aerosmith era el concierto principal y teloneros Stream.
¿Encima?
Sí.
Madre mía.
¿A qué te estoy dando envidia?
Hace años, ¿eh?
96, hijo, 96 te estoy diciendo.
96, 96...
No te quiero decir los años que tenía.
20.
Pero... Muy joven.
Bueno, pues,
¿y cómo son en concierto? Perdóname que ya me da curiosidad.
Es
brutales,
genial,
¿no?
Genial, son brutales.
Son puros rockeros. Llevan toda la vida tocando y haciendo rock. Es imposible que lo hagan mal. Imposible.
Dice, no sé si creerme que van a dejar de hacer giras. Es que están ya talluditos, ¿eh? Para jubilarse.
Están muy mayores. La gira se llama Aerobederchi Baby.
Hacerlo. Qué bueno.
Van a hacerlo en el Auditorio Rivas de, en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas el 29 de junio y el 2 de julio en el Rockfest de Barcelona. Son las únicas dos fechas en España, pero giran por todo el mundo porque se quieren despedir de los fans. Pero ya te digo, estas giras de despedida...
No me las creo yo mucho.
Yo he visto ya dos veces a Judas Priest despedirse. Es decir, ya no tocamos más. Y bueno, por no hablar de los suaves, que se han despedido,
bueno,
20 veces ya.
Oye, ¿otros que se despiden no son los Deep Purple?
Deep Purple dice que se despide, pero se va a decir todavía.
Tampoco me lo creo, sí, sí.
Bueno, hemos hablado de giras, de muchos conciertos, y el año que viene hay un concierto que yo no me voy a perder, este de verdad, porque además, como veraneo por allí, es un festival que hacen en Marbella, se llama Starlight, que lo llevan haciendo desde el año 2015, creo que 2000... No, miento,
ya son
2000,
clásicos, sí.
Y este año se traen como cabecera de cartel a Sir Elton John.
Yo tengo otra anécdota que contarte con
Elton. ¿También lo has visto o qué?
Es que sí, no es, Dios mío, es que me encanta esta mujer. Qué descubrimiento.
Pero además en un sitio que no te lo vas a imaginar. Actuó, bueno, en Collado Villalba.
Sí, anda ya.
Elton John. Sí, bueno, y Bob Dylan también ha actuado.
Pero que era un festival de
hombre,
algo...
Vía, creo que se llamaba Via Jazz. Un festival de... En eso en 2000, 2003, 2004 empezaron a multiplicarse los festivales de música.
¿Y tocó en Collado Villalba?
Tocó en Collado
Pero
Villalba.
¿Pero el formato solo el piano él?
Solo
o...
piano y él.
Claro, es que hay una gira hace años que a mí me hubiera encantado ver, que era dos pianos enfrentados, gira a Estados Unidos, estoy hablando. Y era Elton John un piano y Billy Joel otro piano. Solo los pianos y ellos dos. Bueno, yo si me traen eso aquí me muero, me da una...
Solo estaba él con el piano, no, no sé si
suficiente,
formaba parte de esa gira y bueno, pues qué sería, a lo mejor el año 2007,
sí,
puede
sí
ser así, igual me equivoco, pero estuvo él, dio un gran concierto y la pena es que solo había 3.000 personas.
Bueno, porque la gente no se
la gente.
Pero a mí es una cosa que me sorprende, porque realmente este artista le gusta a todo tipo de personas,
sí,
al rockero, al indie, al popero, al clásico, a todos.
Porque lleva un bagaje de muchos años y lo que decías tú, es un tío que se ha sabido reinventar con el tiempo, hacer distintas cosas, siempre siendo Elton John, pero con distintos registros, por así decirlo.
¡Qué maravilla! Pues me gustaría... ¿Cuándo dices que vuelve Elton John?
Esto es...
apunta.
El 20 del 7, que es 20 de julio.
27,
San Fermín.
Es que,
no, eso
necesito
es
tener, niñeros.
Claro, no voy a tener tanto tiempo para ir a ver toda esta gran música de este año.
Hay que elegir.
Oye, que te puedes llevar a la niña a los conciertos, ¿eh?
Es verdad.
Bueno,
es verdad, tú
yo
también tienes niños.
Dos niñas. Estoy empezando a llevarlas por ahí a conciertos de música infantil, pero que les mola mucho.
Perdona, pero yo en festivales ya he visto que me sorprende un poco a los niños y llevan como una especie de auriculares que me imagino
para
que les
protegerse.
Claro, y les protegen del sonido, pero vamos, se lo pasan brutalmente
bien. Estuve viendo a Sidonia hace 20 días en la sala 8 y medio y al lado mío había un matrimonio con los dos niños pequeños.
Me parece fenomenal.
Y
es
ahí
una
disfrutando
manera
los cuatro que no veas.
Bueno, nos estamos acercando a la una del mediodía, a las 12 si estás en las Islas Canarias. ¿Tenemos más sorpresas musicales en este 2017?
Otro artista español que lo va a reventar, pero ya más es una gira de verano, pero súper tupida porque va a tocar muchísimo, es David Bisbal.
A David Bisbal no le he visto.
Pues merece la pena, ¿eh? Yo soy una cosa que siempre siempre lo digo, ¿eh?
No es mi estilo.
Bueno,
oye, puede ser maravilloso y esto sobre
ya, pero bueno,
seguro que tiene un gran espectáculo.
Por eso.
Yo lo cuento siempre, Luis Miguel, Natalia lo sabe, no es mi estilo, pero fui a verlo a Las Ventas una vez y dices, pero bueno, este señor, esto es un disparate. Uno es músico, es una voz que tiene él, un despliegue sin tener muchos efectos, como decía Lady Gaga, una puesta en escena, cuando salen los 20 mariachis cantando con él, o sea, dices, pues David Bisbal es lo mismo.
Bueno,
lo
al final,
mismo.
Si te gusta la música, claro, eres capaz de valorar y de emocionarte cuando algo es bueno. Y David Bisbal es bueno.
Y además son artistas que es verdad que a lo mejor a mí no me gusta precisamente, pero ya estaba cantando la canción mientras sonaba.
Claro.
Porque te sabes gran parte de sus canciones.
Pues este señor empieza el 2 de junio en su pueblo, en Almería, en su ciudad, en Almería, y se va a tirar todo el verano, Valencia, Murcia, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Alicante, en Málaga, en Madrid, que están agotadas las entradas el 26 de julio, Puerto Santa María, en fin.
A ver qué dicen los amigos del pueblo de...
Sí, es lo que estaba pensando, digo, verás tú cuando digan los oyentes que es el pueblo.
Su patria, como se diga.
Oye, en esta lista me falta un grupazo, ¿eh? Ya
bueno,
te digo,
faltan
¿eh?
Varios. Hay rumores, pero no están confirmados. Metallica dicen que van a venir aquí a España y, atención, Rolling Stones.
Wow. Bueno, pues así, vamos a dejar la miel en los labios. Uh-huh. Marcote, gracias.
Un beso, os quiero mucho.
Elsa, nosotros también te queremos.
Hombre.
Seguimos escuchándonos, vamos con las noticias.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.